Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Bienvenidos al especial de Más Negocios. Les habla María Dolores Arias y es un gusto estar con todos ustedes. Si va en el tráfico, respire, respire profundo. Y si nos va escuchando, nos va viendo a través de nuestras diferentes plataformas, muchísimas gracias por estar compartiendo. Recuerde que transmitimos por YouTube, transmitimos por Twitter, con nuestras cuentas Libertópolis y por Facebook en libertópolis.com. Gracias nuevamente. Y hoy vamos a tratar varios temas. Así que, ¿qué les parece si arrancamos acerca de cómo hacer que se conceptualicen y se ejecuten ideas? ¿Cómo vamos a hacer visualizar estos productos que sean masivos? ¿Cómo ejecutar una idea de negocio? De eso vamos a platicar y vamos a escuchar qué nos dijo Simán y Rodrigo de Yumus.
Y estamos aquí en Más Negocios y hoy vamos a hablar de un tema súper importante, que es conceptualización de ideas y ejecución de ideas. Estamos aquí con Simán y Rodrigo. Gracias por estar aquí a los dos.
No, muchísimas gracias a ti, Sofi, y a todo el equipo de Libertópolis por aceptarnos y darnos la oportunidad de contar nuestra historia. Mucho gusto.
Muchas gracias, Sofi. Estoy seguro que usted nos ha ayudado un montón también en camino y pues gracias por la invitación también.
Buenísimo. Pues entonces yo quisiera que nos contaran gracias. Primero quiénes Super. Son, de dónde vienen, un poquito de su historia. ¿Qué es ese drive interno que los ha hecho emprender y seguir luchando y esa resiliencia que han ido creando? Si nos pueden contar, a ver, Simán, contanos un poquito de ti.
Pues gracias por dejarme dar el primer paso aquí. Yo siento que a mí me nació mucho el querer emprender cuando yo era joven y sentía que quería hacer un montón de cosas aventurosas, cosas un poquito que mis papás tal vez no estaban de acuerdo y pues me di cuenta que muchas veces el limitante era pues la libertad y tener la libertad, y justo este canal habla de libertad. Y pues me di cuenta que si yo quería ser más libre y ser menos dependiente, yo necesitaba sobresalir y hacer cosas que me permitieran tener el estilo de vida que yo quería, ¿verdad? Y así fue como nació todo, y el vehículo que encontré para lograrlo pues fueron las empresas. Y luego aprendí que las empresas, cuando tienen un propósito e intención alineado con la vida, pues es más fácil de llevarlo a cabo y es más fácil de acompañar el proceso. Pues la vida y lo que uno busca en su vida pues no va muy lejos de lo que uno quiere y está haciendo en el día a día. Como las empresas son como un vehículo para lograr...
Para lograr tus sueños,
para lograr brindar una solución a un problema también.
Bueno, pero las empresas vienen después. Justo eso es la intención de este programa. Entonces, si nos puedes contar un poquito, Rodrigo, de ti, porque yo sé que tú te incorporaste después al equipo.
Siempre desde el inicio.
Entonces, contanos un poco de ti. ¿Por qué no íbamos tanto al principio de ti?
Porque estaba detrás de bambalinas.
Esa parte es súper importante.
Sí, te cuento. Bueno, pues comencé con Simán Yumus a mediados del 2015. Yo siempre también he nacido con la convicción de que nazco con la idea de poder cambiar el mundo. Y yo la tenía clara desde el principio que entré al mercado laboral. Mi idea ahí era aprender de los mejores para luego lanzarme a emprender. Y fui un emprendedor dentro de las organizaciones, fui un intrapreneur dentro de las organizaciones en las que estuve.
O sea, que tú trabajaste antes de emprender.
Sí, totalmente. Yo tengo 29 años. Al salir de la universidad, trabajé en Kimberly Clark, estuve ahí cerca de 2 años. Después trabajé en Nestlé, también estuve cerca de 2 años ahí. Y posteriormente a eso entré a otro giro totalmente hacia el mundo de las telecomunicaciones, entonces trabajé en Huawei. Uh-huh. Y fue paralelamente entrando en Huawei cuando surgió toda la idea de hacer Yumus junto con Siman. Fue a principios de 2015, mediados de 2015, que ya formalizamos la empresa como tal y ahí comenzó esta aventura.
¿Y ahorita estás enfocado 100% en Yumus?
Sí, totalmente. Fue, como te decía, estaba detrás de bambalinas porque pues no era tan permitido pues de emprender mientras estaba laborando en la empresa esta mencionada de
o
último.
O sea que tuviste una etapa en la que trabajaste y emprendiste.
Sí, mira, trabajaba y era una empresa, es una empresa asiática, entonces lo mejor pasaba en la noche porque habían reuniones gerenciales con personas en China, entonces tenías que estar en reuniones en la noche y si man no me dejará mentir, habían días donde, semanas donde tres veces a la semana llegaba a las 9:30, 10 a la casa de Simán a terminar de armar la estrategia y todo el plan de negocios, mientras también estaba balanceando mi trabajo. Y fines de semana comenzamos a vender en ciertos mercaditos, en farmers markets. Entonces fueron desde mediados del 2015 a agosto del 2017, que fue un trabajo 24/7 entre mi trabajo y Yumus, hasta que ya en agosto del 2017 me desprendí de Yumus. Ya pude salir al público de que yo estaba detrás del proyecto, entonces por eso no me mirabas anteriormente.
¿Y cómo te sentís de esta decisión que tomaste?
Pues fue una decisión súper difícil, la tomé en abril de ese mismo año y así oficialmente dentro de la organización y me fui fading away paulatinamente, yendo en lugar de 5 días a la semana, cada vez 4, 3 y así hasta que me fui en agosto. Y ya mirando hacia atrás, en el momento en el que estamos ahorita, pues súper contento de haber tomado la decisión, ha permitido que nos hemos enfocado al 100% en el proyecto, hemos entrado a nuevos clientes y estamos preparando el futuro para esta proyecto de impacto que está causando y cambiando vidas.
Ahora, pues muchos emprendedores tienen muchísimas ideas y buenísimas ideas. Pero es realmente quien la ejecuta, quien la conceptualiza, quien la valida, el que tiene éxito. Platicando de la importancia de ejecutar tu idea de negocio. O sea, ¿qué pasa en ese paso crítico? Y si nos pudieras contar dónde surgió la idea, Simán, de dónde viene esta idea, porque al final es una comida internacional que yo pensaría que todos conocemos, pero fui a una reunión hace 2 días. Pidieron hummus y no sabía ni si colapsé porque se ha vuelto parte de mi dieta, así que contanos, ¿cómo surgió la idea?
La idea surgió a muy temprana edad también casualmente porque yo siendo árabe en el colegio me pedían mucho mis amigos y mamás de mis amigos hummus. Entonces naturalmente pues se dio la oportunidad de pues empezar a venderlo y ya sabía cómo se cocinaba la formulación de la casa, digamos, de la familia, la receta de la abuela. Y pues poco a poco se fue dando la oportunidad, dejé de hacerlo. Luego cuando entré a la universidad, pues platicando con Rodrigo, con quien éramos vecinos, Rodrigo saliendo de Nestlé, pues tenía en mente el consumo masivo, ¿verdad? Entonces entró el factor consumo masivo dentro
comercial del
asunto y así nació la idea. Empezamos con Rodrigo solo en la cocina, sacando la receta y llegando a buscar la forma y el modelo de negocio en ese momento de cómo fabricarlo e industrializarlo. Y pues logramos conseguir un co-packer, una maquila que nos ayudara a fabricarlo y pues ahí empezó todo. Empezamos a hacer pruebas, invitando amigos, regalando muestras, vendiendo en la U, con la hielera en la U.
Pues contame una cosa, antes de estar haciendo las muestras, ¿conocías quién era tu cliente? ¿Hiciste un medio análisis o te tiraste al agua?
Pues la verdad es que yo estudié emprendimiento y durante mi carrera fue que se fue desarrollando todo el negocio. Entonces pude aplicar mucho el conocimiento de la teoría de emprendimiento, principalmente Lean Startup. Y ahí fue como fui validando y entrando en etapas pequeñas. O sea, sabíamos que el trayecto era empezar así vendiendo bolsas, luego farmers markets, luego deli shops y luego supermercados. Así se dio y así se va a dar en nuevos mercados cuando nos vayamos abriendo nuevos mercados, porque ese es el ciclo natural de cómo
pues, o sea, que de cuando fue una idea a ejecutarla fue un paso súper rápido, solo atreverse y empezar y salir.
Sí, a eso quería llegar. Entonces, pues es a veces muy difícil empezar y solo dar el primer paso porque una idea está en la cabeza y a través de acciones se materializa. Entonces son acciones constantes y muchísimas horas y días de trabajo para lograr concretar algo y tener algo a lo que puedas ofrecer o enseñarle a la gente. Entonces a veces el tener miedo y el echarse para atrás es lo único que prohíbe que se dé una idea, por más grande o pequeña que sea. Entonces es mucho de tener esa insistencia en una etapa temprana en donde no hay retornos de nada, no hay seguridad de nada, y en cualquier momento si yo dejo de hacer esto solo paró y quedó ahí. Y como nunca me generó ingresos, no lo percibo, no lo siento. Entonces a veces en una etapa muy temprana, esa falta de materialización es lo que dificulta el proceso de seguir adelante. Una vez se logra la primera venta, ya se logró un gran paso. Luego entrar al primer cliente importante o estratégico, se logra un segundo paso y las cosas empiezan a desenvolverse más.
Pero bueno, la idea era por tu costumbre, ¿verdad? O de dónde venía tu descendencia, era un tipo de comida que ustedes comían. Uh-huh. ¿Cuándo entra Rodrigo y cuándo pasa esta conceptualización de idea o esta materialización de idea?
Sí, mira, yo entro en la jugada en un almuerzo casual, porque Simán y yo éramos vecinos, se mudó, fui a conocer su nueva casa. En la cocina casual probé el hummus, yo ya lo había probado por amigos que tenía en el pasado. Y como venía con el chip y escuché el deseo de Simán de comercializarlo...
Ya lo tenías en bolsa, Simán.
Sí, digamos ya tenía la receta, como le decía, y luego ya empecé a tocar base con distintas maquilas. En el proceso, digamos, maquila, nosotros desde el inicio sabíamos que queríamos crecer y por lo mismo no queríamos empezar pues haciéndolo en casa, de manera muy casera. Entonces ese era el único formato de producto que teníamos desarrollado en bolsa. Entonces así fue como empezó, como un MVP, un Minimum Viable Product.
Entonces la cosa es que lo probé y el sabor no era nada parecido a todo lo que había probado de hummus anteriormente, me encantó. Y ahí fue donde decidimos ya dimensionar la oportunidad y para mí se me hizo tan fácil visualizarlo en góndolas de supermercado, en góndolas de tiendas deli shops y ahí en para hoteles y restaurantes. Entonces ahí fue que comenzó pues ya la estructura y el esqueleto de armar todo el modelo de negocio y toda la estrategia comercial para poder, pues básicamente una figura de 6 dígitos hemos invertido en el proyecto en Quetzales.
¿Y de dónde ha venido esa plata? ¿Ha sido apoyo de
puramente
sus papás? ¿Ha sido deuda? ¿Ha sido inversión?
No nos hemos endeudado, ha sido puramente inversión propia y ahorita estamos ahorros y
demás.
6 cifras
es bastante.
Sí. Sí, sí, 6 cifras.
Seis cifras del lado bajo, ¿no?
Sí, ajá, tampoco lado alto.
Pero sí, empezamos con nuestros propios recursos y pues bootstrapping, pues buscar la forma de llevar las cosas de la forma más económicamente posible.
Si mal la Marroquín y Entrepreneurship estarían orgiosos de ti, hasta la siempre, jerga siempre. Ya tiene, ya se le pegó.
Estoy no para la forma de pasarlo al español, pero no la...
No, está súper bien.
Invertir inteligentemente en la etapa correcta.
Exacto, y es utilizar los recursos al máximo.
Exacto. Es utilizar los recursos al máximo y pues hay que invertir en lo más importante y lo más vital para el negocio y poco a poco se van dando distintas oportunidades para seguir. Cuando una idea es buena y la gente cree en lo que estás haciendo, pues te ayudan, así como el caso de Diego, que nos ayudó con el diseño. Han habido otros tantos casos, han habido competencias en las que hemos participado, presentado.
Eso es clave. Yo quisiera ahorita, o sea, la ejecución de la idea, la conceptualización es actuar, como decía Simán, pero si vemos ahorita en la historia de ustedes, en la trayectoria, ha sido hacer contactos, networking, participar, sí, en competencias, conseguir un mentor, Simán. Los chapines se quejan siempre que no hay apoyo para emprendedores, pero realmente si lo buscan, creo que el único límite, sí, son ustedes mismos, o pues los emprendedores mismos. Pues muchísimas gracias a los dos por estar aquí.
No, muchísimas gracias. Darnos la oportunidad de contar nuestra historia, mucho gusto. Nos vemos, gracias.
Nos vemos, gracias.
Y bueno, vamos a ir al corte, pero cuando regresemos, hablemos acerca de mujeres que son empresarias, mamás, líderes, en fin, hablemos de Brompreneurs cuando regresemos del corte.
Libertópolis te desea ¡Feliz Navidad!
Hola, soy Sofía Hegel de Más Negocios. En esta Navidad te quiero desear todas las bendiciones del mundo y que tus sueños se hagan realidad a través del propósito que tienes en esta vida. Te deseamos de verdad un año 2019 que termine con todo lo mejor y un inicio de año 2020 con todas las ganas para empezar.
Libertópolis, ideas con valor.
De fin de año. Y en esta ocasión, pues esta fue una entrevista que hicimos en el mes de mayo y hablamos con Mompreneurs. ¿Cuáles esos retos que han enfrentado? ¿Cuáles son estas motivaciones? ¿Y cuáles son estos propósitos que ellas han descubierto en el emprendimiento y con la y pues balanceando o equilibrándolo con la maternidad? Escuchemos qué nos dijeron. Tenemos la visita de Mompreneurs y vamos a estar platicando con ellas. Así que nos gustaría que si se pueden presentar y contarnos qué hacen. Así que bienvenidas.
Bienvenidas. Mi nombre es Cristina Mazanet, yo soy fundadora de Café Consciente, que es un restaurante que funciona como incubadora laboral, dando oportunidades de trabajo a chicos con necesidades especiales. Y sí, tengo un bebé de 7 meses ahorita, y justamente ha sido pues trabajar un poco en ese balance de combinar las dos cosas.
Buenísimo. Gracias.
Gracias. Analu. Hola, buenos días. Me llamo Ana Lucía Lobos. Tengo 29 años y bueno, fundé una tienda en línea que se llama iMommy Store, que es una tienda con la idea pensada que sea de mamá para mamás. Y pues ahora ha crecido un poquito más y abarca muchísimas mujeres. Tenemos un par de espacios físicos y pues acabamos de fundar un nuevo negocio que es Muchis Food, que es un delivery de comida sana. Y entonces llevamos almuerzos todos los días o comida para eventos. Y a eso me dedico y parto mi tiempo en cuadritos también. Paso la mayoría del tiempo con mi hija.
Y cuéntenme, antes de ser mamás, ¿a qué se dedicaban?
Bueno, yo en lo personal, para mí pasó al revés de lo que estás preguntando. Yo ya tenía Café Consciente cuando, entonces me ha tocado combinarlo.
O sea, tú ya eras empresaria, Cristina, y de ahí eres mamá.
Claro, a mí me ha tocado al revés.
Y tú ya sabías o ya te imaginas, tú ya tenías la idea de lo complicado que era tener un negocio.
Sí.
Y ahora venía lo de mamá. ¿Qué pasó por tu mente cuando? Me imagino que es una noticia muy que te hace muy feliz, pero
viene claro, otro reto. Estás igual, estás feliz de que finalmente, bueno, por lo menos en nuestro caso también con mi esposo nos costó un poquito llegar a ese punto y finalmente resultamos embarazados, estábamos felices, pero sí, para mí era una gran angustia pensar cómo voy a dividir mi tiempo entre una empresa que ya estás manejando y que hasta el momento es tu bebé y le dedicas todo el tiempo y energía con un bebé de verdad que también evidentemente requiere toda tu atención y tiempo, ¿verdad? Entonces sí fue esos 9 meses de mucha planeación para dejar las cosas arregladas, delegar un poquito, etcétera. Y ahora pues estos 7 meses han sido de manejar ese balance y ver cómo coordino las dos cosas. Ha sido una bonita experiencia.
Y Ana Lucía, ¿cómo te fue a ti? ¿Ya tenías el negocio o eres mamá y después decides emprender? ¿Cómo fue tu historia?
Bueno, yo trabajé antes de soltera, casada trabajé un poquito y a los 28 años enviudé. Entonces, pues tenía que buscar una distracción más que un trabajo, sino tal vez enfocar toda mi energía en algo que me llevara a crecer. Y nació la idea de mi tienda de zapatos. Entonces ese, la verdad es que para mí fue no un trabajo, sino una terapia.
Ya está con nosotros también María, sí, María. Y si nos ayuda, si te presentas, María, y nos dices a qué te dedicas.
Hola, mi nombre es María Vázquez, yo tengo una marca que se llama Mamá Canguro, la tengo ya desde hace 3 años y pues mi historia es muy diferente. Yo la verdad que nunca había trabajado, soy mamá de 5 y me tocó emprender con un bebé recién nacido por pura necesidad.
Okay.
La verdad, en mi casa también yo, lo que tú decías, yo llego en el café, también me siento un poco mamá de todos esos chicos, ¿verdad? O sea, comparto ahí también. De hecho, Tenemos un chico nuevo que acaba de entrar hace poco con nosotros, que justamente es el único sobreviviente de un accidente de carro donde murieron sus papás y sus hermanos. Y me tocó tanto el corazón hace poquito que justamente me dijo, ah, es que ya entendí lo que tú haces acá, tú sos como una mamá para todos. Ay, mira, se me llenan los ojos de lágrimas, sí. Entonces, ya ni me acuerdo cuál era
tu pregunta. Y él tuvo una idea. ¿Cómo me pareció? ¿Cuál ha sido ese reto? Tu bebé depende de ti.
Sí.
Tu negocio, tú eres la líder del negocio. ¿Cómo lograr llevar esos dos roles? Porque además, y no hemos hablado del rol de hija, el rol de hermana y el rol de mujer. O sea, yo como persona también necesito mi espacio y mi tiempo.
Yo creo ¿cómo que lograste eso? Uno de los grandes retos de las mujeres ahora en esta época es justamente eso, que se espera tanto de ti, ¿verdad? Que tenés que ser buena en tantos roles. Pero al final creo que es una cuestión de seguir tu corazón y ver qué es lo que realmente te apasiona y ver cómo coordinar bien tu tiempo y hacerlo de alguna manera que al final pues cumplas con todo, porque todo te llena de una manera diferente, ¿verdad? O sea, lo que hago a diario, el luchar por la inclusión es algo que también no puedo dejar de hacer y que cambia tantas vidas y familias que no puedo como que dejar de pelear y luchar por esa causa. Y al final el ser mamá también llena muchos otros aspectos de la vida, entonces ese es el gran reto, justamente combinar esas dos cosas y lograr hacerlo bien, ¿verdad?
Uh-huh. Y Ana Lucía,
sí.
¿Cómo lograr, de dónde sacar fuerzas cuando parece que todo es adverso?
Es complicado, y la verdad es de que cuando uno es mamá, exactamente las fuerzas salen de los hijos. Creo que cuando uno tiene un hijo, el chip cambia en la cabeza, entonces como que mi impulso para salir adelante era ver a Mía feliz y pues ni modo, el hacer dinero, el trabajar, porque ya las cosas dependían de mí también, ya no era lo mismo de antes. Y fue un proceso complicado, pero un proceso bien lindo, un proceso donde tal vez aprendemos a valorarnos como mujer, a creer en los talentos con los que todas nacemos y a pensar que emprender no es fácil, ¿verdad? No es sencillo tampoco, pero es tener fe en nosotras y en creer que como mujeres podemos lograr todas las cosas que nos propongamos.
Buenísimo. Bueno, y yo, pues la verdad que yo no quería trabajar, yo nací para ser mamá, y pero hace 4 años me separé y me vi en una situación pues difícil económicamente, y el papá de mis hijos ahí está, él ayuda y todo, pero de cualquier manera 5 es demasiado. Entonces me vi en una situación muy difícil, empecé Mamá Canguro. Al poco tiempo de tener Mamá Canguro yo dije, no puedo, tiro la toalla, esto es demasiado cansado, son 5 hijos, la casa, el negocio, que era algo súper chiquito, ¿verdad? Y entonces, pues ahí es cuando Dios me dice, mira, tengo un propósito para ti, y no es solo ponerte un negocio y que tengas algo para trabajar, no, es un propósito mucho más grande y lo tenés que hacer. Y pues ni modo, ¿verdad? Con órdenes desde ahí arriba no puede uno decir que no. Entonces fue así como empecé Mamá Canguro, y la verdad es que ni me imaginé de lo que yo era capaz y lo que podía hacer, nunca me imaginé. O sea, yo siempre dije, soy mamá, fin, aquí se acabó mi vida. Y pues después de Mamá Canguro han venido muchas cosas más que tampoco yo sabía que podía hacer. Ahora tengo un blog de fitness y de estilo de vida saludable y me encanta, lo amo. O sea, lo hago con una pasión porque es realmente algo que me gusta. Y pues veo que mis hijos siguen mis pasos. Ellos es así como, ala, mi mamá sale en la tele o mi mamá va a la radio. Cosas así que para ellos es súper wow. Y pues ellos también hacen mucho ejercicio ahora, comen muy saludable. Entonces, la verdad es que cada puerta que Dios me ha ido abriendo ha sido una gran bendición en mi vida. Y yo me siento feliz y es increíble que pueda repartir mi tiempo para todo lo que hago. Porque yo en la noche digo, lo logré un día más y no sé ni cómo pasó, la verdad.
Y Sofía, tenías una pregunta
sí.
Con respecto a cómo lograr todo esto, pero adelante.
¿Qué pasa ahora con Monchis, con el blog de fitness, con la fundación? O sea, ¿cuándo paran? ¿Cómo priorizan? obviamente lo más importante son sus hijos, pero ¿cómo hacen en esa agenda y hasta dónde decir que sí o no? ¿Cómo dicen que no? ¿Cómo han aprendido a decir que no?
Mira, yo, por ejemplo, vivía en un chiquero con respecto a organizarme y todo eso me costaba muchísimo, no entendía cómo, todo lo hacía yo. Entonces era peor porque me metía más cosas y siempre lo hacía yo. Y eso se lo tengo que agradecer a mi ex. Él me organizó todo, él me dijo, tienes que entender que no te das abasto para todo. Me obligó a contratar un asistente, me obligó a que contratara a alguien que me ayudara con las redes, porque yo contestaba, yo cosía, yo solo me faltaba repartir. Entonces era ridículo, pues no avanzaba. Y hasta fue así como abrumador cuando tuve que delegar todo, porque me quedé sin nada. Y fue ahí cuando empecé el blog de fitness, porque ya no tenía nada que hacer, y ahora qué hago, ¿verdad? Y el blog de fitness es como mi estilo de vida. Entonces, ese es un poquito más fácil de llevar porque es lo que hago en mi día a día, eso es lo que publico. Por supuesto que ahí también me he metido a más proyectos, pero a mí me funcionó aceptar ayuda de fuera, porque yo no entendía cómo, no sabía cómo organizar, cómo, pues que la, ahorita ya la empresa camina sola. Tengo...
¿Quién te reclutó y entrenó a esas personas?
Yo. Yo las recluté, yo las entrené y las sigo entrenando. ¿Y ellas a mí?
Yo en lo personal, pues todavía aquí ando viendo muy interesante, María, porque creo que me falta mucho todavía eso. Indudablemente creo que con 5 hijos también no te queda de otra que irte organizando un poquito. A mí la llegada de Gonzalo del bebé me ha ayudado también mucho a trabajar en esos horarios y a ponerme tal vez antes de él. Cuando solo tenés el negocio o cuando es antes de eso, como que extendés tus horas y todo un poquito más. En cambio ahora pues hay alguien más que depende de ti, donde lo que tú decías, sí es importante que le dediques toda la tarde o tal. Entonces he estado haciendo un poco lo mismo que decís tú, y como que tratar de no hacer todo al mismo tiempo también, ¿verdad? Porque al principio hacía eso, llevarme al bebé, tratar de trabajar, hacer, y ya entendí que no, tampoco es tan así, ¿verdad? Que mejor si le dedicas el 100% de tu tiempo a la actividad que estás haciendo, y que con eso como que uno rinde mucho más, y sí es cuestión de pues de ir aprendiendo todo eso en el día a día, pero como tú decís, uno no puede parar.
¿Y qué te ha funcionado, Ana Lucía?
¿Qué me ha funcionado para organizarme?
Sí.
Bueno, también tengo quien me ayuda. En un inicio era un desastre porque me entraban 1,000 mensajes y yo lo quería hacer todo. Yo quería tomar las fotos, yo quería modelar los zapatos, yo quería contestar los mensajes. Entonces, y en un inicio uno tampoco tiene pues un presupuesto para contratar a alguien más. Y al principio sí me hacía pedazos haciendo todo. Y después en iMommy Store sí tengo una chica que me ve en las redes, contesta mensajes, me coordina los pedidos. Y el delegar también a veces es difícil porque cuesta un poquito soltar, porque uno cree que si uno hace las cosas salen bien, pero uno también puede supervisar, ¿verdad? Y entre mamá y querer hacer todo, no se puede. Entonces, igual que María, mi vida después de mediodía que voy a traer a mí al colegio es mamá.
Así como el horario de oficina y el horario de mamá.
Sí,
okay.
Porque realmente uno no puede estar en el teléfono con un hijo porque le afecta. Y en un inicio era así, ¿verdad? Yo contestando mensajes y mía acá queriendo atención. Entonces fue aprender a mediodía, cortar de tajo eso, tener a la persona que me ayuda y dedicarle el mediodía a la bebé, lo que quedaba el día.
¿Verdad? A mí también me ha funcionado mucho aprender a decir no. Ajá. Aprender a decir a eventos, decir no puedo, sí. Incluso he tenido cosas que son de publicidad o prensa o cosas y tengo que decir no puedo, es que es imposible, yo lo pienso en mi cabeza y empiezo a tratar de ordenar todo para ver cómo me ajusto, y la verdad que mi tarde es bien pesada porque tengo que llevar a uno, ir a traer al otro, recoger al otro, y a veces se me olvida alguno, entonces es difícil. Mis hijos se matan de la risa, es así como, mami, ya salí, ya voy.
Gracias a Dios se ríen.
Sí, se ríen, ya están tan acostumbrados. Ayer cabales en el carro todos así, aquí es, y yo ya sé que aquí es la casa, ¿qué creen que me voy a pasar otra vez? Porque es que llevo tantas cosas ya en la cabeza que es difícil.
Sí.
Pero aprendí a decir que no y fue súper saludable. Y aunque digo que no, siempre me quedo con el cargo de conciencia de, ala,
¿cómo manejas?
Todas están ahí, yo no llegué, pero digo yo, no, María, no podés, enfócate. Y tengo trabajo también en la casa que hacer, entonces tengo que aprender a decir que no. Y eso sí me ha facilitado mucho la vida. Decir algunas cosas, mira, no puedo.
Chicas, ¿con qué les gustaría, qué les gustaría decirles a las mamás que están emprendiendo o que piensan emprender? ¿Cuál sería su consejo o lo que quisieran decirles para cerrar el programa?
Yo les diría a las mamás que crean en ellas mismas, que no escuchen esa voz que hay en su cabeza que les dice que no pueden. Esa es una voz imaginaria que no es real. Ustedes pueden, son capaces de lo que sea que tengan en sus corazones. Y la verdad es que échenle ganas. Y entonces mi consejo es crean en ustedes mismas.
El mío, que es el que me funcionó, fue rodearme de mujeres que me inspiraban. Conocí muchísimas mujeres que me ayudaron, que me aconsejaron, que me apoyaron, que me hicieron ser mejor persona. Entonces, tal vez buscar inspiraciones en diferentes personas que nos ayuden a ser mejor y creer en el apoyo entre mujeres, porque antes se veía mucho la rivalidad. Y ahora vemos que emprender entre mujeres y apoyarnos nos hace lograr cosas enormes. Entonces, siempre buscar apoyo entre nosotras mismas y darlo a otras cuando lo necesite.
Sí, yo creo que tenemos que justamente creer en nosotras mismas y en la capacidad que tenemos de hacer las cosas. Uno cree a veces que, o sea, no se da cuenta de todo lo que puede hacer. O sea, yo les diría que podemos hacer más de lo que creemos y que sí crean en sus sueños, que si tienen algo que quieran emprender, que quieran empezar a hacer, que lo persigan, que sí se puede manejar la maternidad con ser empresario o con cualquier otro sueño, porque al rato tal vez no es ser eso, pero es hacer algo más que también es compartido, pero que sí se puede priorizar, se puede uno organizar. Aquí tenemos, ya les hemos dado tres ejemplos de cómo estamos aquí tratando de manejarlo todo. Y sí se puede organizar, sí se puede hacer y perseguir esos sueños, que también es una parte importante de lo que venimos a hacer como seres humanos.
Y como se dieron cuenta, había diversos tipos de emprendimientos de estas mamás, de mamás de diferentes hijos con diferentes edades, o sea, hijos con diferentes edades. Y pues de eso vamos a hablar, pues no tanto de los hijos, pero sí de la diversidad en los equipos. Hablaremos en nuestro siguiente segmento en un programa que hicimos para ustedes. Regresamos.
Libertópolis te desea ¡Feliz Navidad!
Soy José Fernando Ariana Huer y en este nuevo año que está por comenzar, los invito a que persistamos en esta tarea individual que consiste en romper las cadenas de la sinrazón y de todas las contradicciones que atan nuestra mente y a seguir luchando por una sociedad más libre. ¡Feliz Navidad!
Libertópolis, ideas con valor.
Regresamos a Más Negocios y estás escuchando el especial de fin de año. Muchísimas gracias a quienes nos mandan sus mensajes, a quienes están compartiendo nuestra transmisión en Facebook. Muchísimas gracias. También transmitimos por YouTube y también transmitimos por Twitter. Muchísimas gracias. Y gracias a quienes nos han mandado sus mensajes por el 4585-4280. 4585-4280, ese es nuestro WhatsApp. Quienes nos van escuchando en el tránsito, muchísimas gracias. Y bueno, ¿cuál es la importancia de tener equipos diversos? ¿Cómo hacer que estos diferentes puntos de vista sean para hacer potenciar el equipo y no para generar conflictos o generar pleitos? Y vamos a escuchar qué nos dijo Louis Prouveau, que estuvo aquí con nosotros en mayo, hablándonos acerca de este tema. ¿Cómo identificar? Nos da un tip acerca de tres valores que él utiliza para contratar y generar sus equipos diversos. Escuchemos qué nos dijo. Y hoy vamos a hablar acerca de la diversidad laboral. ¿Por qué los equipos diversos son valiosos y aportan a las empresas? Y de eso vamos a platicar con nuestro invitado Louis Prouveau de Trae Iguate. Y bueno, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Súper bien. Buenas noches, María Dolores. Es un placer estar con ustedes de nuevo hoy para compartir sobre un otro asunto fascinante de la empresa.
Y el tema aquí es la diversidad. ¿Por qué es tan importante la diversidad? Y me gustaría que empezáramos hablando de ese tema. ¿Por qué hacer equipos diversos, Luis?
Mira,
imagínate tú, un francés y luego Juan Frijoles. ¿Cuál es ese valor que le da?
Mira, cada persona de estos horizontes distintos, de este pasado distinto, de su cultura, de su visión, de su religión, de su personalidad como tal, ve el mundo con un prisma de visión que es distinto a tu vecino. Entonces, cada vez que vas a ver un problema, una persona que va a ver un problema, otra persona va a ver una oportunidad. Y esta capacidad de comunicar y tener una buena comunicación, yo creo que es fundamental ahí de tener tanto una compartición cultural, ¿cierto? Uh-huh. Tanto, pero más que todo, el medio, la comunicación establecida, una manera, un cuadro que permite optimizar justamente esta sinergia intercultural. Entonces, si yo veo un problema en algún lugar, posiblemente una otra persona va a decir, eso no es un problema, es genial. Eso es una oportunidad que te va a hacer crecer.
¿Cómo le hiciste tú, Luis, tomando en cuenta que hablaste de una buena comunicación? Y para tener una buena comunicación hay que escuchar bien, hay que comprender al que está hablando, y empezando por la barrera del idioma y después la cultural. Uh-huh. ¿Cómo lo lograste?
El idioma, en mi caso, justamente no fue una barrera para nada. Fue una oportunidad. Ahí hablamos de una cosa justamente interesante. Uh-huh. El hecho de no conocer todo el vocabulario que necesitaba para exprimir para expresar bien mi idea, me sirvió porque no tenía miedo de hablar, no tenía miedo de encontrar una persona. El hecho de primero estar fuera de mi país, uh-huh. estar en un nuevo contexto sin usar las buenas palabras, me dio una confianza. Esta confianza me permitió hablar a alcaldes, a ministros, a personas que estaban pues de vice ¿cómo se llaman? Los pues sí, vicepresidentes, personas uh-huh. así que estaban fuerte enfrente de la cual la gente usualmente pues tiene miedo a hablar. Yo como no sabía a quién estaba hablando así, y pues el vocabulario que usaba no sabía que estaba el óptimo, pero no estaba como molestándome demasiado a buscar la buena formulación, me hizo ir al grano, me hizo ir de una vez hasta comunicar con estas personas con una facilidad la idea que tenía y que los demás no hubieran tenido por esta barrera cultural. No es una barrera cultural como de un francés a un guatemalteco, sino una barrera cultural de una jerarquía predeterminada, preinculcada, una cultura, barreras socioeconómicas y culturales que yo no tenía. Entonces, cuando llegué, me ha permitido de ir a través de cada capa, teniendo una facilidad de adaptación por el hecho que soy extranjero. Soy un objeto de curiosidad para todas estas personas. Entonces, de empezar a hablar con ellos, estaba buenísimo tener un extranjero en el proyecto porque nos ha permitido avanzar más rápidamente. Bien que tenía problemas para expresarme, eso me permitió también de alcanzar unas personas que no hubiéramos en tiempo normal podido alcanzar. Entonces, si ustedes tienen un proyecto de negocio, si tienen alguien que es extranjero, que viene a apoyarlos y todo eso, pues lleva un valor. Ya por ser extranjero, definitivamente, que sea su punto de visión o su facilidad a entrar en unos medios, lleva un valor.
¿Y cuáles son esas características que tú has buscado en esta empresa que estás desarrollando o que ya desarrollaste de Traeguate?
Mira, te voy a contar un poco de la historia de dónde saqué eso, porque uh-huh. es importante saber que cuando has trabajado en una multinacional como McDonald's, yo en mi caso no fue Mac, fue Decathlon, se llama, no es el mismo que tienen aquí en Guatemala, es un Decathlon, es el líder mundial de la tienda de deporte, pues de los artículos de deporte.
I've been there.
Esta empresa es enorme, ¿okay? Es una multinacional, nació en Francia y tiene una cultura empresarial increíble, totalmente fuera de lo que es convencional y normal en la cultura de empresa. Por ejemplo, esta empresa es una empresa de deporte, entonces ellos dijeron, todas las personas que trabajan en esta empresa tienen que tener valores deportivas. Es un prerequisito si quieres entrar en esta empresa, es que no que sea pues todo el mundo experto en natación o experto en casa, no, solo valores básicas que son como capas, si quieres verlas así. Una capa base que conecta a todos estos empleados para generar esta cultura empresarial y la compartición de valores. A través de estos tres puntos puedes generar la visión, una visión común. Significa que una persona con esta base jamás te va a dejar atrás. Un día le vas a pedir apoyo para cumplir la visión de la empresa, que es de crecer y ayudarse, etcétera, con estas visiones deportistas. Significa que esta persona no te va a dejar caer jamás. Entonces, que sea en la empresa o que sea, pues, como amigos. Es verdaderamente eso, una cultura empresarial, es algo que une a los colaboradores. Entonces, en esta empresa estaban como valores de deporte y me enseñaron a reclutar mis empleados, porque estaba jefe de un área de la empresa al inicio, y me dijeron, Luis, tienes siempre que tener tres valores en la mente estos tres valores, 3B como decían, son la vivacidad de la persona. La vivacidad así como tal es la capacidad de un empleado a adaptarse a una situación de cambio muy rápidamente, ¿ok? No es de dejarle el tiempo que al final se adaptó después de los clientes, no. Okay. Es adaptarse primero para presentar el cambio primero de la mejor forma, vivacidad. La segunda es la, la capacidad de conectar con la gente, su lado amistoso, ¿ok? Entonces ahí es muy importante que una persona, especialmente en el lado del deporte, sea amistoso. ¿Por qué? Porque significa que va a poder colaborar en equipo de la mejor forma. Va a tener productividad, no se va a poner como frustrado, con malas ondas. Me gusta esta expresión en Chapin, pero sí, es literalmente eso. Malas ondas que van a contagiar la productividad de equipo. Es siempre positivismo, es ser amistoso, es tener esta visión de equipo y de grupo. Y la tercera parte, que es probablemente la más importante para una empresa y que da la confianza como tal en sus empleados, es la sinceridad. Es la capacidad de poder entonces creer ciegamente en uno de sus empleados. Creo que es el valor agregado de un empleado el más fundamental. Entonces, estos tres valores, que son, lo repito, vivacidad, ser amistoso y la capacidad de ser totalmente sincero y transparente en lo que haces, es lo más clave. Después, obviamente, vienen las capas de especialización según
el puesto.
Exactamente. Pero tener estas tres claves en todas las áreas te permite justamente esta comunicación que habíamos compartido justamente antes.
Luis, hablaste acerca de tres características que debe tener las personas que están en tu equipo y hablaste de vivacidad, que sea una persona amistosa y que sea sincera. ¿Cómo lo identificas? ¿En qué momento? ¿En el proceso de selección? ¿En el proceso de capacitación? ¿O una vez ya está 2 o 3 meses en la empresa? ¿Cómo saber si tiene estas características?
Mira, la mejor manera justamente de evaluar que una persona es amistosa es el primer contacto. Eso sí, definitivamente te dice mucho sobre la persona. Todo lo que es amistoso como tal, todas las personas que son amistosas, pues te vas a sentir bien con ellas desde un inicio y vas a sentir este enlace humano que se desarrolla.
¿Cómo no confundir esto con introvertido y extrovertido?
Eso puede ser también, es cierto. Las personas extrovertidas usualmente tienen más facilidad de ser amistosa, llevan bien con la gente. Pero, por ejemplo, en mi equipo tengo 2 personas que son introvertidas, que son muy enfocadas en lo que hacen, especialmente en el lado de desarrollo. Y no cambia el hecho que tienen este lado amistoso en este aspecto, okay, que te comparten lo que están haciendo con todo gusto, que te dicen que te quieren como involucrar en lo que hacen con esta facilidad impresionante, ¿okay? Entonces cuando ellos empiezan a hablarte, bien que son introvertidos, no van a ser como yo, pues, para nada. Ellos te van a hacerte sentirte bien, por ejemplo, explicándote lo que están haciendo, mientras que tú no tienes ni idea de lo que están haciendo. En esta forma de compartirte entonces sus experiencias y eso, pues, durante los 2 meses de prueba que tienes con tus empleados, es una cosa, una característica que tienes el tiempo de evaluar. Pero sí, la primera impresión es definitivamente un punto importante. Y no sé, pero se ve una persona en este aspecto que es natural, entonces siendo amistosa, y una persona que hace un esfuerzo. Se ve mucho. Una persona que va a estar, pues, natural haciéndolo, vas a sentir hasta una aura alrededor de esta persona, una conexión que se hace más fácilmente. Unas personas que se esfuerzan mucho, que sientes que tienen problemas en su vida, pero para la entrevista están haciendo como si de nada, vas a sentir algo. Y el más lo vas a tener conociendo a esta persona, más te va a dar cuenta.
Y como líder de esta empresa, te preguntaba, Sofía, con respecto a qué haces cuando te das cuenta que no comparten estas tres características.
Hay 2 posibilidades. O la persona no se siente en su elemento, no se siente como en su lugar, entonces se va de ella misma, porque pues estás tú conectando como líder con las personas que sí te llevan algo, con los cuales sí tienes esta sinergia. Mi papá tenía la costumbre de hablar de un estado de gracia. Sí, hay una cosa interesante, pero es cuando tienes esta conexión que se hace de forma natural y que lleva naturalmente el negocio hasta adelante con unas personas. Quieres quedarte con estas personas, quieres quedarte en este estado de gracia, quieres hacer que pues esta compleción sigue siendo la misma. Entonces, a veces hasta tienes dificultad, pues, que estas personas que no están compartiendo esta emoción del momento se quedan. Están empezando a contar las horas, están empezando a decir, sí, yo tengo otras prioridades, están empezando a decirte, hablarte de dinero cuando no es el momento. Y te das cuenta que estas personas al final no encajan con unos fundadores. Los fundadores no cuentan sus hojas. Los emprendedores están en al 400% de su mente enfocado en lo que hacen. Y no es para decir pues que están al 400%, pero sí, nada más importa que el bebé que vas a crear. Es tu bebé, es de verdad como algo al cual das vida. Y pues si no comparten esta visión, significa que ya no son fundadores. Después que tengan habilidades, pues los puedes pagar para eso, pueden quedarse fuera de tu empresa haciendo outsourcing, si cumplen con la entrega está bien, lo pagas para eso, pero no van a ser personas que quieres en tu equipo de ganadores y personas que vas a llevar hasta adelante. Entonces ahorita somos dos en el equipo, hay personas que se fueron así naturalmente y hay personas que hemos dicho, mira, no entendemos por qué sigues aquí. Hace 3, 4, 5 veces que te hemos pedido eso, pues no cumpliste. No es porque no tienes el talento, si no te hubiéramos acompañado, si no te hubiéramos pues llevado hasta aquí ahorita, pero es porque no, o no quieres, o hay algo más, y no podemos seguir así. Le tienes que decir, no podemos seguir así. Fue muy duro con unas personas que tenían 2 de las 3 valores, especialmente el lado amistoso, uh-huh. Y de decirles, pues, lo siento, es a veces un momento un poco doloroso, pero sí es necesario hacerlo. Es necesario hacerlo, y el más temprano lo mejor, por las razones que dije antes.
Y el tiempo se nos ha ido.
No te creo.
Rapidísimo, se nos ha ido muy rápido. Y algo con lo que quisieras concluir el programa, Luis, algo que le quieras decir a los emprendedores respecto a tener, a formar un buen equipo, a entender esa diversidad en tu equipo, a aprovechar también los equipos que uno crea en las empresas.
La confianza no se escribe en un CV. La confianza no se escribe en una carta laboral. La confianza no se genera por referencias de personas que pides para tu reclutamiento. La confianza la tienes en momentos humanos. Yo trabajé en Irlanda y tienen esta cultura increíble que después del trabajo, a las 5, salimos del trabajo para ir al pub.
Yo sabía que ibas a decir el pub por la cerveza.
¿Qué imagen tienes de mí?
No, yo viví en el Reino Unido y sé que después se van por la cerveza. O sea, sí, es súper cultural.
Pero la cerveza es ese
momento compartido.
Ese pretexto.
Ese cemento, diría yo, entre las personas después del trabajo. Es una buena razón de salir, bien que no es la buena razón de verdad. Pero la cosa es que sí, nos unimos después del trabajo. Y pasamos un momento a hablar de todo menos del trabajo. Nos podemos ir hasta emborrachar. Y ahí es donde las cosas se vuelven interesantes. Si tú has tenido un momento así de vida natural con tus empleados, que has tenido este momento donde has visto los límites de uno, justamente hablando de alcohol, hablando de otras cosas, de otros temas, pues no, obviamente no estoy incitando al consumo, pero estoy diciendo estos momentos donde la gente es natural, donde la gente se deja ir, donde el momento se vive por el momento, no por el trabajo o lo que sea. Te das cuenta de la calidez de la gente, te das cuenta de quién tiene en tu equipo de verdad y no por lo que son en el trabajo, sino por quiénes son. Fue el más importante cuando yo llegué a Guatemala, no podía ser representante legal de mi empresa y pensé, ¿quién va a ser mi representante legal? No tenía mucho de estar en Guatemala, pero había una persona con la cual había compartido muchos momentos como estos y sí, lo podríamos decir así, que lo encontré en una fiesta, que me di cuenta de su sinceridad, de su natura verdadera en una fiesta, y supe que esta persona no me iba a dejar caer jamás, y bien que no está todo involucrado en la empresa como fue al inicio. Y bueno, dije que somos dos colaboradores. Él va a regresar. Vamos a hacer tres de nuevo más tarde porque tiene problemas ahorita en su vida. Pero esta persona sí me di cuenta en este momento que es la persona que necesitaba. Y en 2 años para él no me equivoqué y lo encontré en una fiesta.
Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y haber sido tan generoso para compartir tus experiencias y tu conocimiento y tu tiempo. Espero que te hayan servido algunos de estos tips que Luis nos dejó en este programa. Si tú quieres escuchar los programas completos, puedes entrar a libertopolis.com. Ahí se encuentran los programas. Además, si quieres también, puedes entrar a YouTube. Ahí también los puedes encontrar o también los puedes encontrar en nuestra página en Facebook. Así que muchísimas gracias. Igual yo los estoy compartiendo en mi página, en mi muro en facebook.com/MDA30. Y vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿recuerdan que Facebook habló de Libra? Pues vamos a escuchar qué estuvimos hablando acerca de esta, pues casi criptomoneda. Regresamos.
Libertópolis te desea ¡Feliz Navidad!
Les habla Marta Yolanda y mi deseo para todos ustedes en estas fiestas de fin de año es que aquellos que se lo han ganado, porque eso es importante resaltar, disfruten en compañía de sus principales valores, que estoy segura, como en mi caso, serán sus seres queridos. Y para el año entrante, que nos preparemos aún mejor. Razón para todos, usemos nuestra razón para que tomamos las decisiones que nos permitan vivir en esa Guatemala que todos soñamos y que no nos la podemos regalar, no la tenemos que ganar.
Libertópolis, ideas con valor.
Y casi ya estamos en el último segmento y casi ya terminamos este especial. Muchísimas gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros, gracias por todo su apoyo. Bueno, resulta que por el mes de junio sale Facebook anunciando que junto a un consorcio de empresas, un grupo de empresas, lanzaría la criptomoneda Libra. En ese momento hicimos un enlace con Ariel Aguilar hasta Argentina, quien estuvo con nosotros varias veces explicándonos acerca del Bitcoin y hablamos de cuáles eran las expectativas y posibilidades de la criptomoneda de Facebook. Vamos a escuchar qué nos dijo. Y ya tenemos el enlace, Mario, ¿sí? Tenemos ya el enlace con nuestro invitado Ariel Aguilar. Buenas noches, qué gusto verte, ahora sí, literalmente verte nuevamente y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Ariel, cuéntanos respecto a la incursión de Facebook en el tema de las criptomonedas. Anuncia que para el 2020 o tal vez un poco más lanzaría la criptomoneda Libra. ¿Esta es una criptomoneda per se? ¿Qué podemos aprender o qué podemos tomar en cuenta cuando hablamos de Facebook y las criptomonedas?
Bueno, esta sería la primera incursión de Facebook en lo que podría ser un dinero privado, porque todavía no, el mundo no tiene una definición concreta de criptomoneda. Depende a quién se le pregunte, puede considerar la de Facebook como una criptomoneda y tal vez si una persona agarra a un fanático del Bitcoin, tal vez te dice, no, realmente no es una criptomoneda. Pero bueno, digamos que es un híbrido entre lo que puede dar, lo que puede ser un PayPal y lo que es un Bitcoin. Entonces, lo que se plantea, lo que Facebook anunció, es lanzar una moneda nueva que se llama Libra, que tiene una diferencia con respecto a Bitcoin, que va a ser una, en lo que dice en inglés, stable coin, una moneda estable en su valor. Porque en contraposición, el Bitcoin tiene un valor que todo el tiempo está fluctuando. Uh-huh. Hace unos días valía $8,000 y hoy ya estamos por los 11,000 o los 10,000 y algo de dólares. El precio del Bitcoin es continuamente fluctuante. En cambio, la idea de la Libra es que tenga un valor tipo de cambio constante en el tiempo. Entonces, si uno atesora la Libra o lo guarda, vas a ver que no va a tener ni menos ni más. Eso por un lado.
Ariel, sí. Una pregunta ahí, y es lo de que sea moneda estable, ¿quiere decir que va a estar fijada al valor del dólar en este caso?
Bueno, no queda bien en claro cuál va a ser la cotización, porque sí, pero sí dicen que va a tener un respaldo en monedas gubernamentales o en deuda. Pero entonces lo que sí arma o plantea Facebook es que este proyecto no va a ser llevado a cabo solo por ellos, sino que se crea una asociación de la Libra. Esta asociación de la Libra está compuesta por empresas que tienen valuación de más de $1 billón. En inglés se dicen unicorns. O sea que el proyecto es un proyecto en conjunto con, por ejemplo, con Visa y Mastercard, con Uber y con Lyft, con Spotify e incluso con empresas del mundo Bitcoin, como puede ser Coinbase y Zappo, que es una billetera de Bitcoins. Entonces, la idea es que estas, por ahora son 27 empresas, y se espera que cuando lance sean alrededor de 100, estas empresas constituyan la asociación Libra, que cada una tenga un voto, o sea, que cada una pueda elegir las reglas, y que ellas sean los nodos de esta red, de esta blockchain, de esta cadena de bloques, que sería la moneda Libra. Entonces, no es ni totalmente descentralizado como el Bitcoin, que cualquier persona puede ser un nodo, o sea, uno no tiene que pedir permiso para convertirse en un nodo de la red de Bitcoin. Acá, en cambio, sí. Para poder ser parte de la red de Libra, si uno quiere ser la estructura, uno tiene que firmar contratos, tiene que ser una empresa con una valoración importante, y entra a ser un participante. Entonces, estas 100 empresas son las que van a validar las transacciones. La confianza de los usuarios va a estar puesta en estas empresas. Entonces algunos pueden decir, bueno, confío más en esta asociación de empresas que en una empresa en particular, o confío más que en el gobierno de mi país, por decir algo. Y esto también permitiría de golpe que miles de millones de personas tengan una billetera digital. No necesariamente puede ser malo para el ecosistema cripto. Hay gente que piensa, bueno, esto podría destruir a Bitcoin, uh-huh, o ser una gran competencia. Yo creo que podría enseñarle a miles de millones de personas cómo usar una billetera digital de criptomonedas. Porque, según lo que dicen, es muy probable que dentro de WhatsApp, dentro del Messenger de Facebook, quién sabe si no también dentro de Facebook o dentro de Instagram, cada persona ya tenga instalada una billetera de Libra. Y también, también está permitido que cualquier desarrollador genere billeteras de Libra. Entonces, estas otras empresas que yo comentaba antes, o incluso Zappo, Coinbase, que ya son billeteras de Bitcoin, pueden perfectamente agregarle Libra a su billetera. Y también perfectamente podrían ofrecer el servicio de cambiar Libra por Bitcoin, o Bitcoin por Libra, indiferenciadamente. Entonces, Libra se podría convertir en una rampa de acceso o una forma para que la gente se meta en la criptoeconomía. Yo creo que es bastante positivo.
O sea que al final sería cabal el catalizador que se necesitaba y que no había tenido hasta el momento las criptomonedas para llegar al gran público, ¿no?
Claro, imagínate que Facebook tiene 2.500 millones de usuarios que ya están usando mensualmente Facebook. Si todas esas personas de golpe tienen una billetera instalada, ya, digamos, los metieron adentro. Igualmente esas personas tendrán que trabajar a cambio de Libra o tendrán que cambiar su moneda local. Tal vez Facebook provee el servicio, no lo sabemos. Toda la regulación, y Facebook se está metiendo en un problema muy grande porque cada país va a querer regular esto. Lo que pasa con Bitcoin, o la razón por la cual no han regulado Bitcoin, es porque prácticamente no pueden hacer nada con Bitcoin. En el pasado hubo intentos de hacer dineros privados, hubo intentos de hacer, por ejemplo, e-gold. E-gold era un proyecto que tenía respaldo en oro. Entonces había una empresa que tenía oro guardado en un lugar, y cuando vos comprabas e-gold, comprabas, bueno, una determinada cantidad de gramos de oro, el oro estaba en un lugar físico, no se movía, y yo te pagaba, no sé, 1.7 gramos de oro. Pasaba la tenencia de vos, de mí a vos, por ejemplo. Ese proyecto está cerrado. Ese proyecto y otros proyectos, Liberty Reserve, etcétera, fueron cerrados por el gobierno norteamericano. porque no querían competencia. Hasta que llegó Bitcoin, la gente no tenía libertad de elegir moneda. O sea, era o moneda gubernamental o moneda gubernamental. Siempre, como decimos en Argentina, es sopa, ¿viste? Siempre lo mismo. En cambio, ya la llegada del Bitcoin, que ya tiene 10 años de historia, está habilitando que otras personas también estén proponiendo, o por ejemplo, en este caso Facebook, estén proponiendo, hagamos otra criptomoneda, hagamos un proyecto que sea un híbrido. No es ni Bitcoin, pero tampoco es PayPal. PayPal originalmente, de allá por el año 99, tenía una idea de hacer un dinero nuevo. Rápidamente desistieron. Y el que está liderando el proyecto ahora, dentro de Facebook, es un ex empleado de PayPal. Su nombre, me lo tengo anotado para acordarme bien, es David Marcus. Y él está liderando el proyecto, juntando y incorporando a otras nuevas empresas que quieran ser parte de la asociación. Por ahora, la reacción de los gobiernos ha sido con cautela. Incluso ha habido pedidos de algunos congresistas de que Facebook detenga el avance del proyecto hasta que no se hagan hearings, o sea, que no se hagan reuniones en Congreso, se testifique, se dé explicaciones, porque la verdad es que si funciona o tiene éxito, y pone en problemas a muchos bancos, a muchos gobiernos, le sacaría el poder a muchos gobiernos y a muchos bancos. Libra, bueno, no sabemos qué tipo de cambio va a tener, pero sería una especie de dólar digital o una representación. No sabemos la canasta de activos que van a tener por detrás, pero la idea es que tenga una reserva y que le dé una cierta seguridad. Facebook y estas empresas tendrán cuentas bancarias en bancos, hay que ver cómo lo van a estructurar, pero va a tener ese respaldo. Entonces uno estaría enviando estos dólares, estas libras, de Estados Unidos a México, de Estados Unidos a África, o de Argentina, Paraguay, lo que uno quiera, de una manera estable, con las comisiones bajísimas que tiene usar una criptomoneda. Ya va a ser algo del pasado, esas comisiones porcentuales enormes que cobra, no sé, empresas de remesas, de las varias que hay en el mundo que permiten enviar dinero. Ese negocio, una vez que esté Libra y la gente también aprende a usar Bitcoin, se va a terminar.
Ariel, una pregunta. En el caso de las criptomonedas, donde el Bitcoin es la más importante, pero hay otro montón, uno de los problemas para popularizarse es de que, si bien es cierto, en efecto se pueden utilizar como moneda de pago, no tan fácilmente encontrar lugares donde te reciben pagos en Bitcoin, o sea, tiendas me refiero. Claro. Sin embargo, en el caso de Libra, resulta que dos de los miembros fundadores van a ser Mastercard y Visa, lo que implica que básicamente te van a recibir pagos de Libra en casi cualquier tienda del mundo. ¿Eso podría ser un factor importante?
Claro, o sea, ayudaría a la adopción tremendamente. No es algo que se vea reflejado en el precio de Libra. O sea, el precio de Libra va a ser estable, sí va a ser muy bueno para los usuarios. También se comenta que Facebook podría tratar de transicionar a un modelo parecido al que tiene WeChat en China. WeChat en China es una aplicación que casi domina mucho del mercado de las comunicaciones de China. O sea, es como decir si WhatsApp sirviera para pedir un auto, para pagar, viste, para, no sé, buscar recomendaciones, para encontrar pareja, bueno, todo eso en una sola aplicación. Entonces, a un chino le preocupa si tenés WeChat. Si tenés WeChat es como que estás adentro del mundo. Entonces Facebook podría intentar también transicionar a ese modelo, ya utilizar a todos los negocios que están con sus páginas en Facebook, haciendo publicidad en Facebook, etcétera, y ofrecerles este servicio. Bueno, también te hago de procesador de pagos, ponete en una tienda online. Dentro de los que están metidos en el proyecto hay empresas de subastas como Mercado Libre, eBay, también con millones de usuarios, millones de tiendas, con lo cual el empuje que se le puede dar es enorme a Libre. Eso no es una oportunidad, digamos, monetaria de hacerse rico con Libra. Eso no es así. Es una oportunidad de tener una opción más y empezar a elegir. Después veremos, ojalá algún día, decidan cambiar el activo subyacente cuando el mundo esté listo y cambiarlo de las monedas gubernamentales a una verdadera criptomoneda descentralizada como Bitcoin. Y ahí ya vamos a ser bastante más independientes.
Ariel, algo con lo que quisieras concluir para quienes nos están escuchando y pues están pues atentos a lo que va a suceder con estas monedas y en este caso esta moneda híbrida.
Bueno, lo principal es que empiecen a educarse, porque esto es lo que va a ser el futuro, claramente. Bitcoin llegó para quedarse, esta idea de las criptomonedas no se va a ir, con lo cual empresas privadas, como estamos viendo en esta situación, van a querer impulsar los dineros privados, y se viene un momento muy interesante para ver cómo reaccionan los gobiernos, a ver si este proyecto realmente avanza. Es un cambio en la historia. Hay que empezar a educarse, hay que empezar a aprender qué es Bitcoin, hay que animarse, instalarse en la billetera, aunque sea probar con un número chiquitito. No hace falta tener 8.000 o $10.000 para comprar un Bitcoin entero. Uno puede empezar con, no sé, 100 quetzales, uno puede empezar a usar Bitcoin, y también cuando esté Libra, también usarlo, ¿por qué no? Es un paso en la dirección correcta.
Pues muchas gracias, Ariel. ¿Dónde te pueden encontrar en las redes?
Bueno, me pueden encontrar, si me quieren hacer una pregunta, en @ArielAguilar en Twitter. Es el mejor canal.
@ArielAguilar. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariel.
Gracias a ustedes. Un placer estar acá.
Muchísimas gracias. Platicábamos con Ariel Aguilar, experto en criptomonedas y experto en Bitcoin. Él estuvo con nosotros el año pasado en una LiberCon hablando precisamente acerca de Bitcoin. Y así es, educarse en el mundo de las criptomonedas. Este es uno de los consejos que nos da Ariel Aguilar. Y pues yo lo que les digo es educarnos también en el mundo de los negocios, es lo que tratamos de hacer aquí en Más Negocios. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Continuaremos mañana con nuestro especial de fin de año. Gracias por acompañarnos. Y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz, sin excusas.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.